Que son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Madre mía, el aeropuerto de Mallorca opera por fin con normalidad tras estar anoche más de 3 horas bloqueado. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Como te estamos contando aquí en COPE, las últimas horas todo se originaba después de que un avión procedente de Marruecos con destino a Estambul se detenía en Mallorca. El motivo, un pasajero tenía supuestamente problemas médicos. Cuando los servicios sanitarios se acercan al avión, una veintena de pasajeros aprovecharon para salir completamente disparados, para literalmente huir. Juan Ibarra, que estaba esperando su vuelo, fue uno de los testigos que presenció ese momento. Lo contaba en La Linterna.
Cuando detuvieron el avión, desde adentro, los otros pasajeros pidieron para salir a fumar y forzaron la salida, y cuando salieron del avión, salieron corriendo y destrozaron algunas vallas. Por la forma que te lo cuentan, personas que trabajaron durante 20, 25 años en el aeropuerto de Mallorca, dicen que una cosa así nunca lo vieron.
En estos momentos hay 6 personas detenidas, incluido el hombre de origen marroquí que fingió una falsa emergencia médica y que posteriormente huyó del hospital. Aena se vio obligada a cancelar sus vuelos de forma momentánea, 13 tuvieron que ser desviados y cerca de medio centenar sufrieron retrasos. En cuanto a la pandemia, ligero incremento de la incidencia acumulada en nuestro país, cerca de 54 casos por cada 100.000 habitantes. Es una fase, eso sí, de estabilidad en España que contrasta con la situación en buena parte de Europa. En países como Reino Unido, Alemania o Bélgica se están registrando máximos. Esto, la cruz, la cara es la aprobación por parte de la EMA del uso del molnupiravir. Se trata de una pastilla que reduciría el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90%. Rafael Bengoa es director de Sistema de Salud de la OMS, nos recuerda aquí en COPE que no tenemos que relajarnos en exceso.
Ahora hay que tener cuidado de que no entrar en complacencia, porque como existen todos estos medicamentos que me van a curar o por lo menos que me van a permitir no entrar en una UCI, es decir, pues vamos a abandonar todas las medidas de restricción que tenemos que seguir manteniendo. Es decir, es muy importante que aquí se sume las armas de salud pública con las armas clínicas que ya tenemos, y por lo tanto estamos en una situación, digamos, casi óptima de no erradicación, no acorralamiento del virus, pero sí tenemos una situación muy positiva.
Y también te cuento que al menos 8 personas han fallecido en Texas, en Estados Unidos, después de producirse una avalancha durante un festival de música. Este es el momento en el que los servicios de bomberos intervienen, hablan allí de decenas de personas que también han resultado heridas en un evento al que asistieron alrededor de 50.000 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Fútbol Club Barcelona, que ya ha hecho oficial a su nuevo entrenador, Bruno Casar.
Xavi vuelve a la que fue su casa, firma por esta temporada y 2 más y será presentado este lunes. El Celta-Barça de hoy a las 4:15 será, por tanto, el último encuentro que dirigirá Sergi Barjuan, que así calificó ayer en rueda de prensa su efímero paso por el banquillo blaugrana.
Cuando es un caramelo tan goloso, pues es normal, pero ya lo sabía. Cuando hablas con el club, te explica toda la situación, te atreves a cogerlo, te ves capaz de hacerlo y sabes que tienes una caducidad. Pero claro, al final cuando tienes un caramelo así, pues dejas de saborearlo, pues siempre te disgusta, ¿no?
Además, hoy también tenemos a las 2 Español-Granada, a las 6:30 Alavés-Levante y a las 9 derbi madrileño en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano. Y en motor, a partir de las 3, clasificación de MotoGP en el Gran Premio del Algarve, en el que recordamos no estará Marc Márquez por un golpe en la cabeza.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que arranca ya es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. En una hora nos juntamos para más noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenido. Si te incorporas ahora a la cadena COPE, este es tu equipo de fin de semana y todos estamos contentos de servirte sábados y domingos de 10 a 2. Este sábado, día 6 de noviembre, es especialmente frío, con temperaturas de entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal en esta época, heladas generalizadas y nieves en las montañas del norte. Las Islas Baleares y la costa mediterránea estarán bajo los efectos de una borrasca llamada Blas. Sí, Blas, como el del barrio Sésamo. Es la primera con nombre de esta temporada por ser la primera con entidad y podría provocar olas de 14 metros y vientos de más de 100 kilómetros hora en el archipiélago. A las 11 vamos a tener todos los detalles con nuestro Jorge Olcina. Y hay cosas, amigos, cosas bajo el sol que te dejan sin discurso. Cosas también que una desea que no pasen, que no le dejen indiferente, que le pillen con el corazón despierto. Porque no son habituales, porque no son normales, porque interrumpen el hilo mecánico que le ponemos a la vida para funcionar desde el alba hasta la noche. Todos los padres hemos vivido el follón de la recogida de críos en las puertas de los colegios. Es casi inevitable. Colas con los coches, atascos en la calle, niños y niñas que pasan entre los vehículos. Desde ayer, desde esta semana, desde el jueves, estamos de luto por esa niña María que fue atropellada por una mamá que recogía a sus propios hijos y que perdió el control del coche a las puertas del Colegio Monte Alto de Fomento, en el madrileño barrio de Mirasierra. María ha muerto, ya lo sabéis, y otras dos niñas de 10 y 12 años, afectadas en el mismo accidente, están en los hospitales. La una tiene traumatismo craneoencefálico, la otra traumatismo abdominal grave. Se ha desatado un debate social sobre si debieran prohibirse los coches en las inmediaciones de los centros. Y es justo. Pero qué rápido pasamos de lo mollar a lo organizativo, de lo que ha ocurrido y frente a lo que no tenemos respuesta, a lo que podemos manejar. Cifras, leyes, normativas. Como si pudiésemos controlar lo que tantas veces es incontrolable. Nos quedamos tan estupefactos por la muerte de una criaturita de 6 años que casi, casi tenemos que apartar la mirada. Enfrascarnos en otra cosa que impida el gran silencio. Ese silencio lleno de preguntas. No hay nada peor que la muerte de un hijo. Una prefiere morir que experimentar ese mal. Porque no solo te abre una herida sin límites, es que te la abre para siempre. Mis dos abuelas perdieron sendos hijos de 20 años y nunca se quitaron el luto del corazón. Las fotos de Adolfo y Heinz nos acompañaron siempre, en las dos casas de las abuelas. Y yo llevo hoy una medalla de la Virgen del Pilar, bajo la que una de ellas portó siempre en el pecho la foto de su hijo. Ese destino le espera a la madre de María, que se llama María también, y es madre de otros 5 hijos. Lo que esta mañana ha llenado mi silencio ha sido la noticia de que ella estaba delante cuando su hija sufrió el accidente, que se tumbó al lado de su mariquilla y que tuvo tiempo de abrazarla y decirle lo mucho que la quería. Después se levantó y lo primero que hizo fue dirigirse a la otra madre, la mujer que había atropellado a su hija, y fundirse en un abrazo. No hay palabras para expresar esto. Ese abrazo era el único espacio posible para el silencio que Mariquilla merecía. dos almas unidas en una tragedia que las suspende frente al vacío y las ancla en la certeza del amor. Está bien que ayer hubiese una concentración de una organización de izquierdas para reivindicar entornos seguros en los colegios. También que el Ayuntamiento de la capital se comprometiese a estudiar la mejora de la seguridad vial en torno a 190 centros educativos para evitar, en la medida de lo posible, que esto vuelva a suceder. Está estupendo que el presupuesto anual con este fin aumente de los 6 millones de euros a los 6,7 para señalizar mejor los límites de velocidad, poner más resaltos o ampliar las aceras. Está muy bien todo, pero no sirve de nada, porque Mariquilla ha muerto y su madre y su padre están en silencio, porque la otra madre, la conductora, nunca olvidará, porque hay dos niñas en el hospital y otras dos familias en vilo, porque los hermanos y hermanas de todos ellos crecerán con esta pregunta. Solo ese abrazo primero de la madre de María a su hija que moría, solo ese abrazo hermano concatenado con el de la muerte a la madre causante de la desgracia, establecen una novedad en mitad del discurso técnico y político, que repito, que es bueno. Porque es el extraño mecanismo del perdón. Y el perdón, amigos, no es de este mundo. Nace de un corazón doliente que decide inclinarse al lado del amor en lugar de al abismo del odio o la indiferencia. Un gesto de libertad que abre un camino de vuelta desde el gran silencio. Un gesto que vence a la nada. Un extraño camino de esperanza. Gracias. Gracias a la madre de Mariquilla por darlo, por dar ese abrazo. Gracias a la otra madre por recibirlo. La muerte ha sembrado estas tres vidas. Pero la muerte no tiene hoy la última palabra.
If all of the angels sang together, surely they'd say we need you. If all of the angels stood together, they would embrace and greet you. Some say.
Doña Mercedes Romero es la presidenta de la Asociación de Padres, el APA, del Colegio Monte Alto de Mirasierra, de Madrid, donde han sucedido estas cosas. Es, por lo tanto, la presidencia de todos aquellos que constituyen la comunidad de padres en ese centro educativo. Doña Mercedes Romero, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, que sé que verdaderamente es un esfuerzo en esta mañana de sábado.
Sí, bueno, aquí estamos, en lo que podamos ayudar.
Mercedes, ¿cómo están los protagonistas? ¿Cómo está en primer lugar María? ¿Cómo está Alex? ¿Cómo están los padres de Mariquilla?
Bueno, pues te podrás imaginar, pues tristes, muy tristes. Ayer estuvimos en el tanatorio, tuvimos la oportunidad de darles un beso y un abrazo. Y bueno, pues con una cierta serenidad basada en la fe que tienen, pero destrozados.
¿Y cómo está esa madre causante del triple accidente?
Pues no he tenido oportunidad de hablar con ella, pero me he cruzado algún mensaje y bueno, pues está bastante impactada, bastante triste con lo sucedido. Pero bueno, no me puedo poner en su piel, pero me imagino que el haber recibido el abrazo, ¿no?, por parte de María, pues eso te da una cierta tranquilidad.
Las cosas son más o menos como las he relatado en el editorial, ¿no es cierto? La madre todavía tuvo oportunidad de abrazar a la hija.
Sí, efectivamente, la madre estaba en el lugar del accidente.
Y pudo después abrazar a la persona que había causado el incidente.
Efectivamente, sí. Estaban ahí las dos madres y, bueno, pues sí, María pudo pudo darle un abrazo a la otra madre, y la verdad es que fueron momentos muy duros y espectaculares.
Desde luego que fue espectacular y que este perdón no es convencional. ¿Cómo evolucionan las otras dos niñas? Porque recordamos que hay una de 10, una de 12 que están en distintos hospitales.
Efectivamente, esas dos niñas, hay una creo que sigue en la UCI, al menos ayer seguía en la UCI, aunque dentro de la gravedad está mejor, bueno, está estable, y luego la otra niña está en planta ya. Y bueno, pues iremos hablando con los padres, estamos todos muy pendientes, apoyándolos y ofreciéndonos para lo que necesiten, claro.
Ha sido cuanto menos peculiar la reacción de toda la comunidad del colegio, de los padres, de los profesores y lo que está pasando allí.
Pues sí, efectivamente, la verdad es que nos ha llamado muchísimo la atención. Es verdad que estamos en un colegio donde estamos bastante unidos todos. Pues te puedo decir que somos como una familia muy grande. Y bueno, sobre todo ayer, el viernes, que tuvimos una jornada de oración, pasaron muchísimas personas por la capilla del colegio. Y bueno, pues sí, lo estamos sintiendo todos como algo propio. Y bueno, y estando todos muy pendientes de apoyar a las cuatro familias.
Efectivamente. Mira, tengo, Mercedes, aquí una, perdona que te tutee, pero es que es una,
sí,
es una comunidad del corazón, ¿no? La que surge de este luto. Tengo aquí una carta de un padre que ha escrito a propósito de todo lo ocurrido y dice: a menudo me pregunto, ¿por qué mis padres eligieron un día el Colegio Monte Alto y el Colegio El Prado para que yo estudiase, para cultivar mi alma? Con el paso de los años, yo tuve que elegir a qué colegio mandar a mis hijos. Y nunca negaré que dudé si hacerlo a los mismos donde yo estudié. En días como hoy comprendo y doy gracias por haber seguido los pasos de mis padres. Me ha impresionado porque subraya la importancia de la decisión educativa, de la decisión libre que tiene que ser así de las familias y los distintos colegios en su trabajo diario.
Sí, efectivamente. Hombre, nosotros, tanto yo como mi marido, también es una cosa que cuando empezamos a tener a las niñas nos planteamos. Y bueno, pues esto depende de cada familia, ¿no? Pero yo soy exalumna de Fomento también y bueno, pues todos los valores que nos enseñan la fe cristiana, ¿no? En lo que nos apoyamos para vivir el día a día, eso es lo que queremos transmitir sobre todo a nuestras niñas, que es lo que las va a hacer especiales el día de mañana, ¿no? Y las va a sacar adelante.
Cuando se ha producido una circunstancia así, ha habido otros casos en los que los padres nos han confesado que han evitado el tema. Que a los otros menores, a los niños, a los compañeros de la clase de Mariquilla, pues se les ha intentado distraer o incluso concentrar en juegos y en otras actividades. Ha pasado, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Ha pasado con la muerte que nos ha visitado de forma vigorosa durante los cursos anteriores. ¿Cómo han abordado los compañeros de Mariquilla esta circunstancia, sus padres, los otros cursos?
Bueno, pues han estado, la verdad es que los padres han estado en comunicación continua, ¿vale? Entre las clases, con mucha discreción, eso sí, siempre con mucha discreción, pero bueno, pues estando pendientes y sobre todo rezando, que es lo que en el fondo pues va a ayudar a estas cuatro familias. Y en cuanto a las niñas, pues las profesoras, la verdad es que han estado al pie del cañón. Obviamente las niñas preguntan, ¿no? Porque, bueno, lo saben, lo han vivido, preguntan, pero bueno, pues siempre se les da ese sentido cristiano sobrenatural para poder entender estas cosas que muchas veces es difícil entender. Y luego, por supuesto, pues no centrar la atención de todo el día en el suceso, porque son pues niñas pequeñas y bueno, pues hay que salir adelante, distraerlas. Pero si preguntan, pues claro, se les explica el sentido sobrenatural de todo esto, ¿no? Para que sea más fácil que lo entiendan.
Lo que me comentan los padres es que ha habido una oleada de discretos WhatsApps entre ellos, de cadenas de oración, de llamadas, y que realmente es como un tejido social que arropa a estas familias, pero que además da esperanza a los críos, que comunica una mirada distinta sobre la realidad. Doña Mercedes Romero es presidenta de la Asociación de Padres del APA, del Colegio Monte Alto de Mirasierra de Madrid. Nos ha estado contando esta historia, ¿verdad?
Sí, pues esto es un poco, han sido momentos duros, pero bueno, seguiremos rezando para salir adelante.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, que todavía las exequias y todas las ceremonias que tienen que venir les sea permitido vivirlas en paz, y les deseamos todavía un feliz sábado. Mercedes, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Y continuamos con las noticias que esta semana tienen que ver justamente también con algo de dolor, porque ha subido la incidencia hasta 54 puntos del COVID en España, gracias a Dios a muchísima distancia de otros países por esa vigorosa campaña de vacunación en la que todos habéis colaborado y que ha subido por encima del 88% el número de las personas vacunadas. No así en otros países, no así en otros países que se niegan a ver cómo es la realidad, porque es asunto de la jornada que hay una alerta en la Unión Europea por la pandemia de 84 millones de personas no vacunadas. El 21,5% de la población mayor de 12 años sigue negándose a la vacunación, 16 millones solo en Alemania, pese a la advertencia de la OMS ante el aumento de contagios. Así que vamos a ver qué está ocurriendo, porque hay cierta desesperación en Alemania, donde el índice de contagio ya está en 300. Recordad que la alarma está a partir de los 250. En el caso de Gran Bretaña, la cosa está descontrolada. Hablamos de 900. Y en Rusia se plantean de nuevo el confinamiento, en Bulgaria, en otros países de la Europa del Este. Vamos a hablar con todos estos puntos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente. ¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas? En el abastecimiento y en el precio de las cosas.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en el mercado de Triana.
Muy buenos días, Carlos.
¿El tomate está más caro que hace dos semanas?
Intentamos de subir lo mínimo.
¿Pero a ti te cuesta más?
Hombre, claro.
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de
nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30% desde
Tenemos más de 12 horas de programación especial para
Manuel ha tenido que subir los precios del pan. ¿Cuánto habéis subido la barra?
10 céntimos.
10 céntimos.
Pilar, estoy empalmojado a la entrada de una bodega. Vamos a ver cómo ha subido todo.
Estoy a las puertas de una peluquería. ¿Tienes pensado contratar a alguien o tenías?
Con la subida de los autónomos, pues es que no podemos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu máquina de café superautomática De'Longhi por 279 euros.
O sin el 15% adicional en una selección de las mejores marcas de lavavajillas.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en dos horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
¿Quieres viajar ya? No esperes más. Viajes El Corte Inglés lanza el programa Turismo Social para mayores de 60 años. Costas, islas, cruceros, circuitos. Incluye transporte, traslados, guía, pensión completa y seguro de viaje. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Bueno, pues esta es un poco una historia del programa de Marci y mía pasando por Andalucía y quedándonos alucinada de que había un producto de limpieza que no solamente quitaba las manchas de la ropa, sino de las cocinas, de los cuartos de baño, que lo limpiaba todo. Azulejos, griferías, mamparas, frigoríficos, microondas, vitrocerámicas, encimeras, campanas, extractores. Y no estoy exagerando, ¿eh? Es que nos pasó tal cual. Bueno, pues esa cuestión, que se llamaba de otra manera, pero que la gente empezó a llamar el milagrito, está ya en toda España y en todos los supermercados. Está en Alcampo, en Carrefour, en El Corte Inglés, en Leroy Merlin, en tu comercio de cercanía. Insisto, se llama el milagrito y lo limpia todo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y milagrito parece también la noticia de una pastilla que podría tratar la COVID-19 con un éxito extraordinario. Se trata de la primera en tener luz verde tanto en Reino Unido como en la Unión Europea. Ha sido el de la farmacéutica Merck MSD y se llama Molnupiravir. Qué tela, ¿eh? El nombrecito. También Pfizer ha anunciado la comercialización de otro fármaco más eficaz aún, que se llama Paxlovid. Ahora serán los diferentes países los que autoricen el uso, aunque sin fecha aún. Ayer el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, hablaba con Carlos Herrera de este tema.
Pero una vez que tenemos las vacunas, lógicamente vamos a seguir teniendo casos. Y desde esa perspectiva es fundamental disponer de herramientas que reparen el daño. Y por lo tanto, esta doble combinación vacuna más este perfil de fármaco, lógicamente es el binomio perfecto para poder decir ya estamos avanzando, ya lo vamos a conseguir.
Estupendo, porque se van a descongestionar los hospitales con este fármaco, la gente va a correr menos riesgos, a su vez va a ser menos hospitalizada y va a superar mejor la enfermedad. Vamos teniendo instrumentos que al comienzo de la pandemia no teníamos. Nos hemos plantado ya en noviembre, a las puertas de la Navidad prácticamente, aunque todavía no ha comenzado el Adviento, que vamos corre que te corre, y ya estamos pensando todos en esas fechas. Y también nos hacemos la pregunta, ¿podremos este año juntarnos con nuestros familiares sin preocuparnos por la pandemia? La incidencia ahora mismo en España está en 54 casos por cada 100.000 habitantes. Nos encontramos en riesgo medio. Y la pregunta es, ¿por qué estamos mejor que otros países de nuestro entorno? Pues, entre otras cosas, porque la vacunación alcanza ya los 38 millones de personas con al menos una dosis en España. O sea, el 90,4%. Más de lo que decía yo, con un 88% que mencionaba ahora mismo. Esto decía esta semana la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
España en estos momentos, con toda la humildad, con toda la potencia, estamos en unas condiciones óptimas para tener al virus acorralado.
Lo cierto es que en otros lugares no es tan así. Hay alarma en Alemania, directamente una preocupación rampante en Gran Bretaña. En Rusia hablan de confinar. Vamos a conocer qué es lo que está pasando. Vamos en primer lugar al Reino Unido. Allí los contagios siguen disparados, entre 30 y 40.000 positivos cada día y una incidencia de 900 casos por cada 100.000 habitantes. Nuestra corresponsal es Paloma García Ovejero. Muy buenos días, Paloma.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Pues primero preguntarte por ti misma. Espero que estés vacunada porque, vamos, suena eso al tiempo peor de la pandemia aquí en España.
Yo estoy vacunada hace ya muchísimo tiempo, pero sobre todo me sigo poniendo la mascarilla. Y soy un bicho raro, así te lo digo.
Pero bueno.
El fin de semana pasado se rieron de mí por llevar la mascarilla en un lugar cerrado donde había por lo menos 60 personas.
No me lo puedo creer.
Esta es mi querida Gran Bretaña. Aquí el que se pone la mascarilla hoy por hoy es sospechoso, es como el apestado, porque debe ser el que tiene el virus. Una persona me preguntó, te vuelvo a decir, era un espacio cerrado, un salón, donde había al menos 50 personas, y un señor de una edad ya avanzada, no te creas que era un chaval, era un señor de 70 para arriba, dijo, ¿tú por qué llevas la mascarilla? Y le dije, bueno, porque me siento segura, I feel safer. Y se empezó a reír de mí, mirando a la que tenía al lado, diciendo, mira, la
esta paleta.
Pues si me hablas, no te voy a entender. Digo, bueno, pues lo siento, pues no hablaremos.
Pues no entiendo usted.
Esta es la mentalidad. Y te cuento la anécdota, pero es la mentalidad. Es rarísimo encontrarte una persona con mascarilla en un sitio cerrado, salvo personas extranjeras.
Pero bueno,
el británico no la lleva.
Pero bueno, vamos a ver, la situación es mala desde el punto de vista del COVID, resúmenosla de nuevo.
Sí, no, habéis dicho muy bien los datos. Para hacer gráficos, uno de cada 50 en el Reino Unido tiene síntomas. Y los contagios aumentan sobre todo en los ancianos. En los mayores de 65 se están disparando. En cambio bajan, parece ser, en los menores de 18. Todavía los científicos no tienen muy claro el pico de contagios, los colegios, la vuelta a la universidad, pero ahora mismo en los hospitales está dominando la población ingresada de mayores de 65 y vulnerables. Ahí no bajan. Y los científicos no saben muy bien tampoco por dónde atajarlo, porque aquí todo el que quiso, y es un altísimo porcentaje, está vacunado con pauta completa desde el verano.
¿Y qué porcentaje tenéis de vacunados, hablando de que en España estamos por encima del 90%?
Sí, rozando el 90%.
¿También?
Entre los que se ha puesto la pauta completa, los que todavía tienen solo la primera, más o menos la media es del 88-90%.
Pero entonces sí, todos
se
estos...
ha conseguido subsanar.
¿Pero todos se estos que entran subsanar. En los hospitales ya habían sido vacunados?
Pues eso es lo que los científicos no terminan de entender, porque muchos no tenían la pauta completa, otros no han sido vacunados, porque eso es así, y luego está gente que tiene condiciones previas, entonces ahí la vulnerabilidad es extrema, ¿no? Diabetes, obesidad, enfermedades coronarias, no se ha multiplicado la mortalidad, pero los ingresos en hospitales siguen sin descender.
Claro,
por eso es una buena noticia, como tú comentabas, el molnupiravir, porque va generalmente a esa población, a los que se contagian para que no suban de moderado a grave y a los que ya están graves para que no se mueran. O sea que.
Pero vamos, yo hay una cosa que no entiendo. Si realmente, efectivamente, Gran Bretaña ha vacunado bien y está teniendo tanta incidencia, solamente queda, en tanto no llegue la pastilla, la mascarilla y el lavado de manos. ¿Por qué ignoran este dato?
Bueno, empezando porque el gobierno nunca lo ha hecho obligatorio. O sea, nunca fue una práctica generalizada durante la pandemia. Hubo una época en la que, en teoría, era obligatoria para supermercados, transporte público, pero no había coerción, o sea, era voluntario en la práctica. Y ahora mismo hay una recomendación general, pero si vas a la Cámara de los Comunes, se lo pone quien quiere. A los trabajadores sí les obligan a llevarla, pero a los diputados no. Y entonces es muy, bueno, no sé si gracioso o irritante ver la bancada conservadora, el partido Boris Johnson, la derecha, vamos, sin una sola mascarilla, y los laboristas, la izquierda, todos con mascarilla. No me preguntes por qué se ha convertido también en un símbolo político llevarla o no llevarla. Y el speaker, el presidente del Parlamento, el Michel Barnier de aquí, no tiene poder para ordenar a los diputados que se la pongan. Así que el trabajador o el ujier o el secretario la tiene que llevar, el diputado no. Es un fenómeno que solo se está dando en este país. Identifican la mascarilla con mordaza, con pérdida de libertades, y no han entendido todavía el tema básico, que es no me la pongo para protegerme yo, sino para protegerte a ti. No ha entrado.
¡Qué barbaridad!
Es una
qué barbaridad.
De pensamiento colectivo, no entrado.
Bueno, ahí también puede tener que ver la ruptura con la Unión Europea, porque los flujos de información europeos evidentemente se han cortado o no son tan fluidos. En fin, Paloma García Ovejero, como dices tú, tu Gran Bretaña. Un abrazo muy fuerte.
Un beso, mi Cristina.
Y del Reino Unido nos vamos a Alemania. Ayer se registró un nuevo récord diario de contagios y ciertamente allí el porcentaje de vacunados es bajo si lo comparamos con otros países. Rosalía Sánchez, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, aquí tenemos una tasa de vacunación completa del 67%. Y, por ejemplo, entre las personas de mayores de 65 años hay más de un 20% que no se ha vacunado. Y son personas que no se vacunan porque no quieren, ¿eh? Las vacunas, todo el que ha querido ha podido vacunarse ya hace meses. Y bueno, pues esta es una de las causas de este repunte de infecciones del que hablabas, y sobre todo el repunte de muertes, porque una cosa son las infecciones, otras son las muertes. Estamos en una meseta de unas 400 muertes por semana, que se ha multiplicado en muy pocas semanas por 10 de las cifras de las que veníamos. Así que sí que son, pues bueno, es un repunte muy preocupante. Y aquí, en mi Alemania, como diría Paloma, tenemos además el problema añadido de que estamos en una situación de transición política, es decir, el gobierno de Merkel está en funciones, no desea tomar grandes medidas de restricciones porque considera que ya no le corresponde, ¿no? Está solo esperando a que se negocie la próxima coalición, y además el 24 de noviembre finaliza el estado de emergencia, que es el que ha permitido tomar decisiones de forma centralizada. A partir de esa fecha, la lucha contra la pandemia queda en manos otra vez solamente de los Bundesländer, de los gobiernos regionales. Y acaban de reunirse los ministros de Sanidad regionales para coordinar un poco, ¿no? Para que esto no sea un caos normativo, que cada uno haga lo que le parece. Y bueno, pues lo que deciden es que generalizar la tercera dosis, la dosis de refuerzo, se van a reabrir otra vez los centros de vacunación, que estaban ya prácticamente cerrados por falta de afluencia de público, porque todos los que querían ya se habían vacunado. Pues se va a reabrir. Y bueno, y no se descarta volver a lo que aquí se llama el 2G, es decir, que los servicios, el ocio, quede restringido solamente a personas vacunadas o curadas. O sea, ya no sería suficiente con llevar un test de 24 horas de antigüedad.
Lo que sí que llevan es la mascarilla y se hace el lavado de manos, entiendo.
Sí, en esto sí que los alemanes son bastante disciplinados. Nunca ha sido obligatorio llevarla por la calle, pero en espacios cerrados, transporte público, todo esto, pues sí. Sí que se ve un poco más de relajación. Hubo unos meses en que era obligatoria la FFP2, y todo el mundo la llevaba. Ahora, el transporte público, por ejemplo, sigue siendo en teoría obligatoria, pero muchas personas llevan la mascarilla quirúrgica y ahí sí que se ve un poco de relajación.
Y una última cuestión, se supone que es un pueblo culto. Están viendo que en España con la vacunación tenemos una incidencia muchísimo mejor, menor. Cuando entra la persona que no ha sido vacunada en el hospital, ¿no hace una reflexión al respecto?
Pues no he estado con ninguna de ellas, pero sí que es cierto que cuando hablas con personas que no se quieren vacunar, por ejemplo, uno de los datos que te sacan enseguida a relucir es que aquí el índice de hospitalizaciones, que ahora es muy alto, algunos de los Bundesländer tienen ya problema en las UCIs de espacio, dicen que el 50% de los que ingresan por COVID en hospital ahora mismo está vacunado. Y ahí le dan un hachazo a los pies de la vacuna, ¿no? Bueno, hay muchísimos motivos. O sea, si quieres, entramos en muchas personas mayores. Por ejemplo, Cristina, tú lo vas a entender. Tienen muchísima desconfianza de estas leyes sanitarias de cuando se juntan médicos y políticos, porque son niños que sufrieron las leyes nazis de eutanasia, que vieron llevarse a familiares con un informe médico favorable a que aquella persona había que ponerle una inyección y despedirse de ella, por ejemplo, ¿no?
Sí, he
entrevistado a algunas personas en residencias que se niegan a vacunarse con 87, con 88 años y que dicen, no se fíe usted de los médicos, no se fíe.
Fíjate qué dramático,
ese miedo,
¿eh?
Ahí. Sí, sí. Y bueno, pues otras personas por motivos desde de desconfianza en las vacunas. Bueno, hemos visto cómo se formaba el nuevo Parlamento y hay un partido político, Alternativa para Alemania, que solo una tercera parte de sus diputados pudo estar presente porque no estaban ni vacunados ni se habían hecho el test para entrar a la Asamblea, donde era obligatorio, ¿no? Se negaban. Entonces, bueno, y alguno ha aparecido con una camiseta de yo no estoy vacunado, para que se vea.
Sí, qué barbaridad.
El pueblo tiene también sus, paréntesis, ¿no?
Vamos a tener que sentirnos de nuevo orgullosos de ser españoles. Querida Rosalía, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y donde la situación es insostenible es en Rusia. Allí mañana terminan las vacaciones forzosas que ha impuesto Putin a las empresas, prácticamente un confinamiento laboral, si bien se garantizaba el sueldo. Y se había dado vacaciones, lo sabes, a todos los trabajadores para intentar frenar de alguna forma los contagios. Aún así, no se ha conseguido y siguen disparados, igual que las muertes. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues la situación del COVID en Rusia es simplemente desastrosa. Tenemos una media de 40.000 nuevos infectados y 1.200 muertos al día. Todo según cifras oficiales que hay que tomar además con mucha cautela porque no son pocos los indicios que apuntarían a que estas cifras, sobre todo la de fallecidos, podría incluso duplicarse. Otra cifra para entender este despropósito es la de vacunados. Apenas un 38% de los rusos se han puesto la vacuna. Una vacuna que además fue la primera en el mundo y que estudios fiables han calificado como muy efectiva. Aún así, el pueblo ruso la mira con escepticismo. Con este panorama, esta semana hemos estado con todo cerrado en Rusia. No es un confinamiento porque podemos salir a pasear, pero todo lo público está cerrado hasta el lunes. Algunas regiones van a alargar este pseudo confinamiento una semana más, ya que tienen los hospitales colapsados. El debate en Rusia lo tenemos ahora mismo en si exigir o no exigir un certificado de vacunación para entrar en los establecimientos y espectáculos. Además, también en si hacer o no obligatoria la vacuna, una idea muy impopular, ya que según una encuesta reciente, más de la mitad de los rusos, el 60%, no quiere vacunarse.
¡Qué barbaridad! Y nos vamos al origen del coronavirus. No podemos dejar de lado a China. Allí donde parecía que se había controlado todo de forma tajante, las autoridades han pedido a los ciudadanos que hagan acopio de enseres y de alimentos por si se producen nuevos confinamientos, y es que hay brotes por varios puntos del país y algunas ciudades incluso han tenido que recurrir al completo confinamiento. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez, buenos días.
Buenos días, Cristina. China se encuentra en estos momentos combatiendo su último brote del coronavirus, que es pequeño en comparación con las cifras de otros países, pero obliga a imponer fuertes restricciones por la estrategia de COVID-0 que impera en este país. Con los 40 nuevos contagios detectados ayer, son solo 826 casos oficialmente reconocidos desde mediados de octubre y sin contar a los asintomáticos, que van en una lista aparte. Pero están apareciendo casos en 20 de las 31 provincias chinas, lo que ha llevado a las autoridades a confinar ciudades con millones de habitantes y a cerrar monumentos y lugares de ocio. En Pekín, que se prepara para los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en febrero, las autoridades han alertado a la población para que no salga de viaje. Y a los pekineses que están fuera, en lugares donde ha habido contagios, les han pedido que no regresen. Para proteger a la capital, especialmente blindada por albergar a la cúpula del régimen, se han suspendido cientos de vuelos solo domésticos, ya que los internacionales no llegan a Pekín. Las restricciones y controles están provocando situaciones de película, como el cierre del parque de Disney en Shanghái para hacerle la prueba in situ a sus 30.000 visitantes porque se había descubierto un positivo, o la parada en plena ruta de dos trenes de alta velocidad porque había unos contactos de un contagiado. Tras hacerle la prueba a todos sus pasajeros, que dieron negativo, fueron puestos en cuarentena en un hotel. Con sus fronteras cerradas desde marzo del año pasado para los turistas y viajes de negocios, en China solo pueden entrar sus nacionales y los extranjeros con permiso de trabajo, que deben hacer una cuarentena de 3 semanas aislados en un hotel que ellos deben pagar. Todo con tal de que el coronavirus no se cuele en China, pero aún así sigue habiendo brotes.
Fijaos que no podemos bajar la guardia, que nos podemos felicitar de cómo lo hemos hecho los españoles, de la inteligencia de proceder a vacunarnos, que realmente vamos mejor que todos los demás países, pero que hay que utilizar la mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia y si no te has vacunado, ánimo con ello. Y hay quien podría tener con todo esto un ataque de ansiedad, sobre todo si eres un grupo de riesgo. Y sobre la ansiedad va a hablarnos hoy nuestra psiquiatra, Marian Rojas Estapé, es autora de Encuentra tu persona vitamina. Muy buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, la ansiedad yo creo que es un tema que a todo el mundo le preocupa, ¿no? No conozco a nadie que no haya pasado por momentos de ansiedad. La ansiedad es esa sensación de tensión interna, de que algo me va mal, de que algo va a salir mal. Y tiene síntomas físicos y psicológicos. Y es cuando uno comienza a percibir las situaciones que le están sucediendo o que le pueden suceder como peligrosas o amenazantes. Y hoy lo que a mí me gustaría explicarle al oyente es que hay ciertos perfiles de personas que tienen más tendencia a sufrir ansiedad. Y a veces, entendiendo que es esa forma de ser la que nos activa la ansiedad, podemos modularla trabajando nuestra forma de ser. Entonces aquí, Cristina,
quería preguntarte yo una cosa, porque hay quien no distingue bien entre el nerviosismo, el miedo, la tensión y la ansiedad, que es una especie de miedo anticipatorio, ¿no?
Efectivamente. Yo siempre hago como una escala en la que digo, uno puede estar en paz interior, que desgraciadamente yo creo que es menos del 5% de nuestra vida, que es ese sentimiento de plenitud, de calma, y luego hay una sensación constante como de nervio, ¿no?, de tensión, que es controlable. Es decir, tengo que llegar al trabajo, tengo que entregar esto, mis hijos llegan tardes al colegio, pues tengo la casa desordenada. O sea, son cosas como del día a día que nos tensan, pero no nos bloquean. Y luego hay un punto que va más allá, que es la ansiedad. La ansiedad es cuando eso ya me bloquea. Cuando yo empiezo a notar que mi cerebro, mi mente ya no funciona correctamente, que mi cuerpo lo empieza a achacar con taquicardias, se me empieza a dormir las manos, me tiembla el párpado. Es decir, ya voy subiendo en la escala. Y algo que uno nota que va en tensión se ha convertido en algo que uno ya no puede controlar y se asusta. Y eso puede acabar en un ataque de pánico. Es decir, ataque de pánico es lo siguiente, donde uno de repente, pues si alguno me está escuchando y le ha sucedido, suele ser muy típico en un avión, ¿no? De repente se cierran las puertas del avión, llevas 10 minutos y no puedes respirar, necesitas salir y tienes una sensación, es terrible, ¿eh? El que ha sufrido un ataque de pánico es una de las sensaciones más angustiosas que existen para el cerebro y para el cuerpo. Porque la sensación es que no te puedes controlar, que se te va a salir el corazón, que tienes un miedo atroz y que pierdes ese miedo a perder el control. Y entonces, en esa escala, el ataque de pánico, gracias a Dios, es de las menos frecuentes, es la punta, pero hay veces que se activa el estado de ansiedad y uno se siente vulnerable a tener ataques constantes y todos los días hay una situación que le genera un ataque de ansiedad. Y ahí, pues, eso se denomina en psiquiatría y en psicología trastorno de ansiedad generalizado y tiene medicación y tiene tratamiento y tiene pautas y hay psicoterapia, es decir, tiene bastante buen pronóstico si uno consigue encontrar la raíz. Pero muchas veces hemos tendido a medicar a todas estas personas. Es decir, que como la medicación es muy, todo el mundo conoce los lexatines, como la medicación es muy rápida, uno se hace dependiente de la medicación. Y un poco lo que yo aspiro es que las personas entiendan cuál es el factor que les está activando la ansiedad. Puede ser una circunstancia externa, es decir, pues vivir en plena pandemia, tener un trabajo estresante, o puede ser una forma de ser algo, un rasgo de mi personalidad. Y esos rasgos de personalidad son los que a mí me encantaría compartir contigo y con los oyentes. Por
pues
ejemplo,
sí, vamos a ello. Vamos a identificar lo que nos lleva por este camino, que antes o después hemos padecido en algún sentido todos.
Y vas a darte cuenta que te voy a dar rasgos a veces completamente antagónicos, pero lo vas a entender. Por ejemplo, la gente que tiende a los excesos, que de repente se pega a tracones, que de repente bebe mucho, que tiene compras compulsivas, que de repente hace un maratón de videojuegos o de series, que no tiene un control sobre sí mismo y se lleva al exceso. El exceso genera muchísima dopamina y eso, a la larga, genera un estado de ansiedad. Otro es las personas excesivamente controladoras. Es decir, necesito que todo salga como yo quiero. Esto está muy relacionado con el perfeccionismo. Es una gente obsesiva, que las cosas tienen que salir como yo quiero, tenerlo todo fijado, que mis hijos vayan de esta manera vestidos o de esta forma al colegio, que en mi trabajo, lo que yo entrego, el orden de mi casa. Y el perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho. Como nunca nada está a la altura, vive en tensión. Y cuando vivo en tensión, soy vulnerable a sufrir ansiedad. Por lo tanto, los perfeccionistas y los controladores son gente que siempre acaba teniendo ansiedad en algún momento de su vida. Luego, las personas que tienen pensamientos rumiativos, que le da vueltas a todo, porque dice, ¿por qué no fui? Debería haberle dicho, no debería haberle dicho, me ha mirado mal, no me ha mirado mal. Y si le... Esta gente, este tema de la rumiación, es un factor de riesgo terrible. Yo en terapia lo trabajo muchísimo, ¿no? Cuando uno consigue dominar ese torrente de pensamientos interiores, es mucho más posible que controle su ansiedad. La gente muy rumiativa sufre de ansiedad muchísimo. Luego, por otro lado, tenemos la gente que le cuesta expresar sus emociones. Es decir, esa persona, como que de apariencia es como muy fría, muy segura de sí misma, pero que lo que le sucede es que no sabe expresar sus emociones y todo se lo traga. Esta persona puede ser que somatice en forma de ansiedad o que somatice en forma de síntomas físicos. Es de estas personas que parece que todos dicen, bueno, este tipo que nada le afecta, pero de repente un día pues tiene una contractura, se le duerme la mano. Estoy pensando en un paciente que es de estas personas que tiene una apariencia muy seguro de sí mismo, que jamás expresa una emoción, ni triste, ni contento, ni eufórico, como tan templado, que notas que está contenido, ¿no? Y un día vino a mi consulta porque se le había dormido la mitad de la cara. ¡Jo! Es decir, había somatizado en el cuerpo.
Me imagino que también pueden incluirse en estos síntomas los trastornos alimenticios.
Efectivamente, las personas con trastornos de la alimentación, que iba justo a hablarte de la preocupación excesiva por el aspecto físico, es decir, porque me veo gordo, porque me veo delgado, porque tengo la nariz torcida, ¿no? Los trastornos dismórficos corporales, que son muy angustiosos, ¿eh, Cristina? Yo se me ha tenido una chica en consulta que vive, lleva toda la vida obsesionada con que su nariz no está bien y se ha operado 3 veces de la nariz. Uh-huh. Y tiene una... Bueno, en mi opinión no soy experta en narices, pero yo la veo bien. Uh-huh. Pero ella vive obsesionada, le dedica el día, se hace fotos de diferentes perfiles, ve fotos a lo largo de su vida antes de operarse la primera, la segunda y la tercera vez. Esto, los temas relacionados con el cuerpo, son de enorme angustia. Uh-huh. Y teniendo en cuenta, Cristina, que vivimos en una sociedad enfocada en el aspecto físico, piensa en las redes sociales, tal. O sea, parece que nos vendemos por el aspecto físico. Mm. No estar a la altura nos genera muchísima ansiedad, porque hay celulitis, porque físicamente, porque tengo arrugas. Por eso se destina tanto dinero al cuidado corporal. Pero claro, el cuerpo es como es. Y es verdad que a veces pues tenemos cuerpos que responden muy bien a las dietas o al deporte y otros que no responden tan bien. Y en una sociedad donde esto tiene tanta importancia, la preocupación excesiva por el aspecto físico lleva problemas y eso desencadena en problemas de alimentación.
Una última cuestión, que nos quedan 2 minutos para hacer frente a la ansiedad. ¿Hay algún consejo o simplemente desfacer todos estos perfiles que has indicado?
Yo creo que cualquiera que me escuche que ha tenido ansiedad sabe que en un momento dado se rompió. Es decir, hubo un punto en el que de repente tuvo esa ansiedad más elevada, que esa ansiedad le bloqueó en un ascensor, en una reunión, se le fue de las manos en un tema con sus hijos y que dijo, se me ha ido de las manos. Lo primero es observar si fue un cúmulo de cosas y se rompió, fue un tema circunstancial o es algo de su forma de ser que no sabe gestionar y por lo tanto se rompe. Y en esto, cómo hacer que te pasen cosas buenas, lo explicaba. Cuando uno trabaja su forma de ser y dice, vale, mi problema es que soy, que era la última que te quería decir, Cristina, hipersensible. Que esto es otro, la gente hipersensible, todo le afecta muchísimo más, todo le hace mucho más daño, porque todo lo percibe lo que nadie percibe. La mala cara, no me ha mirado, no me ha contestado con el tono con el que yo le escribí. Y entonces muchas veces trabajando, analizando y comprendiendo de dónde viene esta forma de ser, si conseguimos matizarlo y reconducirlo, somos capaces de gestionar la ansiedad y tiene buen pronóstico.
Pues fijaos qué interesante esta sección. Marian Rojas siempre nos ayuda a cuidarnos. Un abrazo muy fuerte, amiga.
Feliz fin de semana, querida Cristina. Un beso muy fuerte.
Y nos vamos a pensar un ratito por qué tenemos este frío hoy, este 6 de noviembre. Será después del informativo con Jorge Olcina y después vienen Nacho Abad, los chicos, José Miguel Gaona. Una hora sumamente interesante.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quieres viajar ya? No esperes más. Viajes El Corte Inglés lanza el programa Turismo Social para mayores de 60 años. Costas, islas, cruceros, circuitos, incluye transporte, traslados, guía, pensión completa y seguro de viaje. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés, sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meter ahora dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo 2 fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Nadie dijo que tener una empresa fuera fácil, pero ahora con nuestra ayuda sí puede serlo. En CESCE no solo vendemos seguros de crédito, aportamos seguridad a tu empresa. Te acompañamos protegiendo, impulsando y asegurando tu negocio. Permítenos asesorarte y compartir contigo nuestros 50 años de experiencia. CESCE, seguros de tu éxito.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Esta semana en Día, el tomate canario con un 28% de descuento. Llévatelo por solo 0,99 el kilo. Día, paga menos.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio.
Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Y el precio de la luz? Lo de siempre.
Estamos cansados de que la luz suba. Por eso en Total Energies te bajamos el precio. Para que pagues menos y tengas una buena noticia. Llámanos al 900-907-888 y pásate a la energía diferente de Total Energies. Condiciones en totalenergies.es.
Porque tú insistes, tú quieres lo mejor, tú luchas, tú crees en ti.
tú quieres avanzar, tú eres incansable, tú porque te gusta intentarlo, te lo propones, te exiges, te pones retos, te reinventas, te comprometes. Por eso, por ti, los primeros. Porque tú, porque te. Santander.